El 2023 llega a su fin. Y con este, el último episodio de ¿Qué hay detrás de este año? Porque, por supuesto, en el 2024 voy a seguir conociendo la vida de mis invitados, sabiendo qué hay detrás de sus logros, sus éxitos, sus triunfos, sus reconocimientos y también sus fracasos. También por esas cosas difíciles que han tenido que pasar para llegar a donde están. Acompáñenme a través de YouTube y de Pop Vision Plus para descubrir esas historias, para conocer lo mejor del 2023 en este video podcast. Y yo solo puedo darles las gracias por todo el apoyo que han tenido con esta nueva temporada que hemos creado con mucho cariño, con muchas ganas y sobre todo con la misión de demostrar que detrás de cada historia hay un largo camino, hay un recorrido que merece la pena ser contado. Disfruten conmigo este resumen de esos invitados que pasaron y que nos demostraron lo que hay detrás de.
Y el doctor me dice...
¿Qué te dice ahora?
Ligia...
¿Cómo te sentiste cuando el doctor te dijo eso?
Fue así como... Es así como cuando te dicen, mira, no me estás ovulando. O sea, me dijo, no me estás ovulando y un in vitro necesito por lo menos 3 óvulos. Y tú estás lanzando 1 y a veces. O sea, ni siquiera en todos mis ciclos.
Ahí te cae la locha, ahí es el punto de quiebre.
Ahí fue el punto de quiebre. O sea, ahí fue cuando dije... Bueno, ya. O sea, ni siquiera me puse un in vitro. O sea, ya yo dije, bueno, no me toca.
Ya plantearlo desde el hecho de que, no, tendrías que haber elegido a alguien gay porque nos están sacando trabajo.
Sí, era un tema como
ni siquiera tendríamos que plantear...
De igualdad.
Exacto.
Equidad.
Ni siquiera tendríamos que tener ese problema en la cabeza. Me parece que plantearlo ya significa marcar la diferencia. Cuando todos los actores podemos hacer todo, ¿no? Se supone que eso es lo divertido de la actuación, interpretar personajes distintos a nosotros.
Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo.
Ay, me gusta el sin embargo.
Sin embargo.
Es como cuando hay un pero.
Creo que el tema de este pronunciamiento que hizo este actor es válido, porque ya están restringidos, ya estamos restringidos. Ya, claro. Es una realidad que a veces no te descartan por ser gay para hacer un papel heterosexual.
Y un día me llaman mis jefes, ay, vamos a almorzar, no sé qué. Y me dicen, yo creo que tú deberías operarte. Y la verdad es que yo lo tomé malísimo. Porque además fue la manera. Hombres trogloditas al fin, no tienen como esa empatía de saber decirlo. Y yo me molesté porque fue como ya va. O sea, tú después
te sentiste
de todos
discriminado.
Estos años, claro, después de todos estos años, tú me vas a pedir ahora que yo me opere porque entonces no te sirvo gordo. Ah, porque el discurso fue como, tienes que operarte porque estás muy gordo y tú estás saliendo y usted eres la imagen de la empresa. Y entonces yo fue como que, ¿qué es esto? Después de 10 años tú me vas a decir esto. Y resulta que, bueno, yo prácticamente fue tanto mi molestia que puse mi renuncia.
Comprendí, si yo soy un dios y estoy en un plano de existencia muy elevado, estoy teniendo una serie de experimentos con mi propia conciencia y puedo estar edificando como varios ejemplos para poder experimentarme a mí mismo a través de estos pequeños caracteres. Por eso es que se dice que podemos tener o que todas las vidas son simultáneas, pero que es una sola vida. Es simplemente como si estuviésemos en una película, estamos en un episodio, pasamos a otro, pero todo está pasando, es como una producción completa. Es una telenovela donde está aquel está actuando aquí, aquel está actuando allá, pero todo pasa a la vez y yo lo puedo ver desde una perspectiva de observador o de productor o de director.
Y ese es Dios, el que está arriba viendo cómo está pasando.
Pero ese Dios eres tú.
¿De algún personaje que hayas agarrado algo para tu vida, que te haya enseñado algo, que haya sido aleccionador?
Bueno, Daniela en Devious Maids me encantó. Fue uno de los mejores personajes más divertidos. Y era muy aventada. Ella le encantaba cantar, el personaje. Y ese era su sueño. Y ella luchó y se vino de... Bueno, ella era de Puerto Rico, como Rosalind, que era su mamá. se vino a perseguir su sueño, dejó la universidad, dejó todo, y eso es lo que yo también hice, pero que a veces te da miedo porque vos decís, ah, eso lo hice cuando era jovencita, cuando era chiquita, ya ahora no. Y es como que, no, yo siento que la vida es tirarse de cabeza y perseguir esos sueños, no importa la edad que tengas, no importa empezar de cero la edad que tengas, yo siento que siempre está... va a estar esa oportunidad y esa magia para que vos alcances tus sueños.
Yo tenía mucho miedo de que cuando me tocara despedirme de él, de repente lo iba a olvidar. Y comprendí con el tiempo que no fue así. No está tan vigente ya en mi vida, cosa que le doy gracias a Dios porque necesitaba soltarlo. Era como, hey, necesito ser libre, ¿me entiendes? No quiero ese dolor conmigo. Sin embargo, cada vez que recito este poema, tanto en mis eventos como en privado o a mis amigos o quien lo pida, es muy fuerte porque recuerdo con exactitud el momento que lo escribí y lo escribí con profundo dolor.
A lo largo de la historia hemos sabido que nos han querido pisotear de millones de maneras. Hemos sabido levantarnos con más fuerza, con más ganas de vivir, más unidos que nunca. Si te das cuenta, en cualquier parte del mundo donde hay guerra, donde se siente inseguridad, la gente sale huyendo. Más de 100,000 israelíes de todas partes de la diáspora regresó a Israel estas 2 semanas para proteger su nación, para proteger a su pueblo. Y como te digo, hoy cualquier judío del mundo se siente identificado con lo que está pasando porque tenemos gente ahí que nos importa y un judío siempre va a ser mi hermano.
Lo único que hay que hacer las cosas es con amor, con pasión, creyendo mucho en tu proyecto y sin andar esperando que la gente crea en ti. Es que la gente no cree en mí, es que la gente no me apoyó. Mira, cada vez que me preguntan algo parecido, yo digo, tú no tienes que hacer que la gente crea en ti. Tú tienes que demostrar que eres bueno. Y para eso comienza ahora. Si tú quieres comenzar un negocio en redes sociales o de empanada o de turismo o de lo que sea, tú lo único que tienes que demostrarle al consumidor que tu producto es bueno. Y cuando la gente te consuma, bien sea lo que sea que hagas, y si eres bueno, pues te van a llevar los clientes.
Pasa muy rápido. ¿En serio? Clipsitos y dicen, qué rápido, pero esto han sido meses de trabajo, de encontrar a los invitados correctos, de encontrar el tema para acompañar a cada uno de esos invitados y saber lo que hay detrás de su vida. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo de mucha gente y aprovecho para hacer público el agradecimiento a todo el equipo de Pop Vision. El gran Juan Sepúlveda, que es mi director, al Chamo, que es el editor, a Rob, que nos acompaña en la producción, a Luis Lullando, quien es el productor ejecutivo, y a todo el equipo de Pop Vision que hace que este espacio sea una realidad. Si te han gustado estas entrevistas o si quieres que venga alguien en especial, déjalo en los comentarios de este video. Y ahora sigamos disfrutando de este resumen que nos trae lo mejor del 2023 en que hay detrás de.
A mí me llamó nuestra manager en ese momento a decirme un día, mira María Gabriela, me están llamando a decirme que de la producción tú estás llegando drogada y borracha al set y que por eso es que tienen que hacer horas extras. ¿Qué? O sea, imagínate que...
No te vendían una cerveza porque eras menor de edad.
Más allá de eso, imagínate qué grave acusación, yo era menor de edad, o sea... Es gravísimo eso que me estás diciendo, me sentí tan mal. Ahí yo dije, bueno, sí, está bien, me explotan un tris. Mal, terrible, pero bueno, me la aguanto. Pero que además de eso vayas a echarme la culpa de tu inec...
¿No te sentiste querida en esa etapa?
Cero.
En Colombia.
Me sentí cero querida.
¿Te enamoraste? ¿Cómo fue?
Pero loquísimo.
¿Amor a primera vista?
Sí, y yo nunca, yo veía tipo The Notebook... la película, y yo decía, qué ridícula es esta, es que de verdad le ven la cara de pendejo a todas las personas aquí. ¿Qué es esto? Eso no existe, eso no pasa.
¿Y te pasó?
Yo vi entrar a ese tipo así.
Nómbralo.
Yo he entrado a Christian McGaffney, mi esposo, hoy en día. Y yo lo vi y a mí se me paró el corazón. Y yo no entendía qué pasaba. Yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, él cruzó y lo perdí. Pero yo me fui manejando a casa de mis papás, creo, pensando en él. Pero dije, ¿qué? Yo necesito seguir estos impulsos. Yo fui terrible. O sea, yo, no terrible, obviamente no, pero fue como fui salvaje.
Porque a la larga, el adicto, cuando se esconde, no se esconde de la gente, se esconde de uno mismo, ¿sí?
se esconde de uno mismo. Y hay que entender que empiezan a, hay alertas que empiezan a pasar.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la droga, el consumo te lleva, las 13, te lleva al, a la clínica, a la cárcel y al cementerio. Yo las dos primeras
las tuve. Te iba a decir, las dos primeras las tuviste.
Llegó a una sala de hospital a los 17 años a debatirme entre la vida y la muerte, con 7 puñaladas en el pecho, 2 perforaron mi pulmón y 1 estuvo a 2 milímetros del corazón. Lo cual literalmente me colocó en una sala del hospital y ahora yo quiero que ustedes y tú te imagines lo que es tener 17 años de edad y no haber sido feliz un día de tu vida. Yo nunca me sentí masculina en ningún momento. En ningún momento yo me vi siendo masculina. Es más, yo estudié en el liceo militar y yo no te lo niego, a mí la vida militar me encantaba. A mí me encanta el orden, a mí me encanta la disciplina,
la limpieza.
A mí me encanta que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y a mí la vida militar me encantaba. Lo único que no me gustaba era que yo tenía que ser un hombre para hacerlo. Porque si ellos me hubieran permitido ser una transexual, yo hubiera sido una transexual soldada divina, mi amor. Divina.
No me cabe duda.
Yo duré 2 años en Venevisión. Yo ganaba 2.800 bolívares. Un día me llamó César Bolívar porque Radio Caracas estaba interesado en contratarme. Y el sueldo eran 20.000 bolívares. Y me conseguí en la puerta de Radio Caracas Televisión a Charles Barry.
Claro.
Y le pregunto, mire, ¿dónde queda la caja? Charles Barry grita, duro. ¡Oño! ¡Mire, este sí es arrecho! Acá llegó ahorita, está buscando la caja.
No había empezado a trabajar y está buscando los reales.
Oye, a mí eso me cayó muy mal. Porque yo pensé lo que me decían los actores en Venevisión. Ay, son envidiosos, te van a hacer la vida imposible, ¿no? Y llego al estudio 10 y de repente sale una actriz, otra actriz, no te voy a decir el nombre.
Está bien, ¿no?
A ambas actrices cayéndose a coñazo, padre. Luego sale un actor protagonista, agarra a una de las actrices y dice, coño, que te quedes tranquila, te he dicho. No jodas, pan, y la pega contra la pared. ¿Qué te pasa? Deja la violencia, me ve y me dice, Franklin, bienvenido a Radio Caracas, panita. Me dice el tipo, ¿no? No, joder, me devolví, brother. Me devolví, tiré el cheque en la caja, me fui para Venevisión. No, yo me quedo. Yo me quedo con los 2.800 y yo no me voy. Había un personaje que se llamaba el hombre de la etiqueta.
Claro.
Famoso. Que mataba gente y le ponía una etiqueta en el dedo, del pie, y decía irrecuperable. Yo me acuerdo que hubo un caso de del presidente de la CTV. Un tipo, una tarde, le da un tiro a Ríos, no lo mata, el tipo se va, pero lo capturan en la esquina. A este muchacho, a este señor, le encontraron una bolsa con tarjeticas que decían irrecuperable. Un tipo que se tomó el papel del personaje en la televisión para matar a los que él consideraba que eran culpables de la situación que vivía el país. Fíjate hasta dónde llegó la telenovela.
¿Es verdad que están desnudos toda la obra?
No, toda la obra no. O sea, gran parte. Bueno, creo que primeros 20 minutos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que toda la obra estamos desnudos.
Claro.
Emocionalmente.
Oye, vale, pero qué bien, qué bien. No, mira, este speech, muy bien, amigo, muy bien.
Es la verdad.
I love this.
Muy bien, exactamente. Hay desnudos, eso, físicos, y un gran desnudo emocional.
Una de las cosas que habíamos estado hablando, amor, al principio, era de esa posibilidad de reunirnos, de reencontrarnos. Si se diera la oportunidad, lo haría. Nos acompañarías.
Obvio. Más vale. Sería hermoso volver a reencontrarnos después de 15 años.
¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué te gustaría que hiciéramos en ese supuesto? ¿Una película, una serie, un documental, un concierto?
Yo diría un concierto. Un show. No sé por qué veo que volvemos con el show.
¿Sí?
Bueno, también
en si hay una... cabeza. Claro. Estoy en la cabeza de ella.
¿No te enteraste?
Ay, ¡me dejaron por fuera! ¡Me dejaron por fuera!
No la habían llamado.
Porque se rapó el pelo. Ya no nos sirve. Sin el pelo no nos sirve.
¿No te llamaste a mí?
Ay, por eso es que Mari está aquí en Miami también. Todo aquí.
Peche está llegando mañana. ¿Te dijo?
Peche, tú estás llegando a Miami. Increíble que hayamos llegado al final de este resumen, de este recuento de todos los que pasaron por acá, por los estudios de Pop Vision Plus para hablarnos y contarnos su vida y demostrarnos lo que hay detrás de cada uno de ellos. Gracias a ellos, gracias a mi equipo, pero sobre todo, gracias a ti, que estás conectado, que estás compartiendo este contenido, que estás viendo cada una de estas conversaciones. Gracias por ser un fiel seguidor, por ser un fiel suscriptor. Y gracias por tus likes, por tus comentarios y por compartir este y cada uno de los episodios de ¿Qué hay detrás de? A todos ustedes, un feliz año nuevo, un 2024 lleno de salud, de prosperidad, de éxito y de buen contenido. Quédense conectados aquí en YouTube o en Pop Vision Plus para que disfruten de todo, todo lo que tenemos para ustedes en esta super plataforma. Yo soy Willy Martin y me despido con mucho cariño. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué hay detrás de?